Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 5 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Van con suplentes. Jaime "El Jimmy" Lozano perfila una alineación experimental para enfrentar a Uruguay.
Esto.com.mx.
Vuelve la regla 2011. Con el objetivo de consolidar jóvenes, en el año calendario 24-25 volvería la regla para ayudar a que más jóvenes estén jugando en primera división.
FoxSportsLA.com.
Tour Águila. América jugaría por diferentes estadios del fútbol mexicano sus partidos como local.
ClaroSports.com.
Se deslinda. Rayados dio su postura en relación al caso Siboldi. La liga no se ha pronunciado al respecto.
RadioFórmula.com.mx.
Perfilan abanderados. A 51 días de los Juegos Olímpicos de París, será mañana cuando se den a conocer los abanderados de la delegación mexicana. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Hoy miércoles 5 de junio, cuando son las 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, con un saludo a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de este país, y también desde luego a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, que es mucha, afortunadamente, por radio y por televisión. Y bueno, pues muchísimo para platicar, así que vamos a empezar. Bueno, primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Roland Garros. Ya están las semifinales, tanto varoniles como también femeniles, de este torneo. José Urquidi, hemos adelantado en días anteriores que quizás se tendría que operar el brazo. Va a ocurrir y se va a perder un año más. Y también vamos a platicar con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, ahora que estamos a menos de 2 meses de los Juegos Olímpicos de París.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña, esperando que la selección mexicana haga un buen partido hoy por la noche contra Uruguay. Platicaremos el posible 11 de la selección nacional. Y en el tema de Tigres, pues se sigue empantanando más la rumorología, se sigue empantanando la situación. Tigres no se manifiesta, y el que sí se manifestó en un comunicado oficial fue Rayados de Monterrey, que dice: a mí no me metan en sus broncas, yo no tengo nada que ver, ¿no?
Más adelante platicaremos nuevamente de esto, pero se ha dicho cualquier cantidad de tonterías en relación a esto, y sin pruebas, que es lo peor. Pero vámonos con Humberto Barrera a la Unión Americana. Hoy juega México contra la selección de Uruguay. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente hoy es la selección mexicana ante Uruguay en el Empower Field, estadio que le caben 76,000 aficionados, y este estadio lo utiliza también los Broncos de Denver de la NFL. Pues ya todo quedó listo, Raúl, y en conferencia de prensa pues habló, como siempre, Jaime Lozano y Fernando Beltrán. Jaime Lozano habla sobre la alineación que está probando el día de hoy. Precisamente aquí lo escuchamos.
ya sientes cuando hay este tipo de rivales también, hay otra concentración, otra tensión, otra motivación por parte del grupo y aprovechar este tipo de rivales que no, como bien dices, no siempre, porque por la zona en la que estamos, por la competencia que tenemos, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. A mí me encanta, ¿no? Me encanta tener este tipo de compromisos.
Muy contento, muy ilusionado, tenía mucho tiempo sin estar acá, me tenía muy, muy preocupado por volver, pero la verdad que ahora que estando acá lo he disfrutado desde el primer día, estar con mis compañeros, estar con la selección es lo más bonito que te puede pasar y al final eso vengo a aprovechar la oportunidad.
Pues ahí las palabras de Jimmy Lozano y de Beltrán, Raúl, que hay muy buen ambiente, se han visto en los entrenamientos, lo poco que hemos visto, y hay muy, muy buen ambiente, Raúl. También el técnico del Uruguay, un conocido del fútbol mexicano, Marcelo Bielsa, habla al respecto.
México siempre es muy exigente, ¿no? Jugar en un equipo de punta en Rusia parecería que no es importante, o en Holanda parecería que no es importante, o en Portugal parecería que no es importante, o en la liga inglesa parecería que no es importante. Y bueno, hay que ver cuántos equipos tienen jugadores en esas ligas, ¿no? Para ubicarse, ¿no? Yo creo que ahora hay un intento renovado por aggiornar el fútbol, el rendimiento de la selección, hacerlo parecer al tipo de competencia que ahora se juega. Y yo creo, tengo la sensación que está en buen camino.
Pues ahí están las palabras de Marcelo Bielsa, Raúl, partido que llama mucho la atención. Está muy bonito el estadio, grande, amplio, y pues seguramente tendrá una buena asistencia esta noche, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo allá a Denver, muchísimas gracias, Humberto. Bueno, pues ahí están las declaraciones del Jimmy Lozano. ¿Sabes qué no me está gustando? Que cada vez que puede, ayer fui al bar y también ayer que habló el Jimmy, cada vez que puede, abren el paraguas, ¿no? Diciendo, es que lo que pasa en la Copa América no importa, lo que importa es el 2026. Importa el Mundial el 2026, pero lo que pasa en la Copa América también importa, ¿cómo no va a importar?
Sí, se me hace como un trapecista que están poniendo la malla.
La red.
La red. Porque sienten que a lo mejor se pueden caer. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Si ibas a hacer un cambio generacional, no era ahora, era antes. Interesante también lo que dice Marcelo Bielsa, que es un gran conocedor del fútbol y pues ve con buenos ojos lo que está pasando en el fútbol mexicano. Ojalá y así sea. Y por otro lado, tienes un partido el fin de semana contra Brasil. Jaime Lozano hablaba acerca de colocar un par de equipos que sean competitivos. Desde luego no van a ser los mismos jugadores y ojalá se le dé batalla tanto a Uruguay como a Brasil y pues se aprovechen estos partidos para jugar una buena Copa América.
Fíjate que yo la decisión de hoy tampoco la entiendo, con todo respeto, para el rival que estás enfrentando, que hay gente que dice que es Uruguay B, con todo respeto, no es Uruguay B, hay cuando menos 7 jugadores que juegan de titulares y que jugaron de titulares las eliminatorias, ¿no? No viene Valverde, que acaba de jugar, no viene Ronald Araujo y no viene Nico de la Cruz, que esos sí no vienen, pero si revisamos las alineaciones de Uruguay de los últimos 2 partidos de eliminatoria, Rochet, José María Jiménez, Cáceres, Rodrigo Betancourt, Facundo Pelestri, Darwin Núñez, Matías Olivera, todos esos jugaron y fueron titulares en las eliminatorias y todos esos viajaron para jugar contra México. Así que
es un buen equipo Uruguay.
¿Dónde está el Uruguay B?
Sí, es un buen equipo Uruguay. Yo tampoco, ahorita que decías que no estás de acuerdo, yo por ejemplo, en lo que no entiendo, respeto mucho al técnico de la selección, a Jimmy, deseo que le vaya bien, pero va a poner un cuadro el día de hoy, por lo que yo estoy viendo lo que va a poner, me parece un cuadro alterno, y va a poner los teóricamente titulares con algunos elementos quizá que jugaron hoy contra Brasil. Pero yo aquí mi pregunta es, ¿por qué no desde el principio ir con tu cuadro titular? Se juega muy rápido contra Brasil, pues juega con el cuadro titular nada más medio tiempo, y entonces prepáralos, pero como todo va al 2026, pues caramba, lo que pase hoy nos están mandando el mensaje, no importa.
Pero luego los resultados adversos provocan decisiones que van en contra de lo que era tu plan. O sea, yo imagino, perdiendo contra Uruguay, perdiendo contra Brasil, una Copa América desastrosa. No, bueno. No, sabe que regrese no sé quién y que regrese no sé quién. Y ya lo importante sí es el 2026, pero vamos a retomar lo que estábamos haciendo antes. Y entonces lo único que haces es crear un Frankenstein. Y por otro lado, no deja de sorprenderme lo que hace Uruguay. Pues es un país de 4 o 5 millones de habitantes.
Es una maravilla.
Y la cantidad de futbolistas que producen es algo espectacular. Y bueno, pues aquí somos 120 millones y pues apenas.
Ah. Y de muy buena calidad, ¿no? De muy buena calidad. Yo me pregunto, ¿cuántas veces la selección mexicana, sabemos cómo funciona el tema de Zoom y demás, cuántas veces tienes oportunidad de enfrentar a este tipo de rivales? Muy poquitas. Hay que aprovecharlas, ¿no? Me parece. En teoría, digo, el único titular que podría jugar hoy es Edson Álvarez. Que podría a lo mejor no jugar, pero es el único que podría jugar de los que creemos que van a ser titulares.
El titular se supone que va a ser Brasil, ¿no?
En la Copa América, pues sí, ¿no? Pero
sí, oye, yo tampoco lo comparto. Oye, la gente que dice que el fútbol es mejor ahora, yo soy de los que pienso que sí es mejor ahora, que ha evolucionado, hablo del fútbol mexicano, pero les digo, en 1968, por ejemplo, era una selección de Uruguay, de Mazurkiewicz, de Pedro Rocha, de Abadí, una selección de muy buen nivel. Les ganamos 2-0 en Montevideo, ¿eh? Uh-huh. 2-0, y esa misma selección ganó 2-1 en Brasil. Así que, pues mira, ahí está esto, o sea, son buenos equipos, mas no son invencibles, pero aquella selección de 1968, yo no digo que sea mejor que la de ahora, ni algunas otras posteriores, pero sí eran de más personalidad.
No, totalmente de acuerdo, y las que siguen también. Y en ese 70, en el Mundial del 70, pues Uruguay llegó que hasta semifinales.
Hasta,
¿no?
Semifinales, sí.
O sea, estabas hablando de equipazo.
Sí, sí, sí. Bueno, el Mundial del 66, empatamos con ellos a 0 y no les ganamos porque Mazurkiewicz tuvo una gran actuación. Ahora creo que nos sacaron más ventaja. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que siguen buscando que un partido del campeonato español se juegue en territorio estadounidense, donde Miami es la ciudad en la que Tebas estaría más interesado, asegurando que esperan que dicha iniciativa se concrete en un futuro cercano y que será la tercera vez que intentan cerrar esta propuesta esperando sea la definitiva. Llegamos a Argentina porque la subasta por el Balón de Oro que Diego Armando Maradona ganó en 1986 fue suspendida. Esto debido a que herederos del astro argentino interpusieron una demanda asegurando que el premio fue robado hace varios años. Sin embargo, el actual propietario asegura que cuando compraron el balón no sabían que había sido sustraído ilegalmente. Nos vamos a Italia porque el Napoli hizo oficial la llegada de Antonio Conte al banquillo del cuadro azzurri. De esta manera el italiano se convierte en el quinto técnico del club en apenas un año, firmando por 3 temporadas a cambio de 6.5 millones de euros más bonificaciones. Cerramos en Estados Unidos porque Irving Lozano tendría un acuerdo con el San Diego FC de la MLS. Diversos medios reportan que el mexicano firmará un contrato por 4 años y podrá hacer su presentación con dicho club hasta 2025, año en el que dicha escuadra debutará en la MLS, por lo que Lozano se mantendrá en el PSV hasta diciembre de este año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues México ganó el día de hoy, sí, ahora hablamos de la selección sub-23 de México en el torneo Maurice Revelo, le gana 4 goles, le ganó en penales al equipo de Francia. Nada más hay que hacer una pequeña aclaración aquí, la selección mexicana es sub-23 y la selección de Francia es sub-20, porque este torneo es... lo puedes jugar con sub-20 o con sub-23. Hay algunos jugadores como Alan Bautista de Pachuca, que metió el gol definitivo en un penal, que sí son menores, pero en En Europa la sub-23 no existe. Uh-huh. No existe, ¿por qué? Porque a los 23 años ya tienes que ser jugador de primera, ¿no?
Sí, de hecho esto se da mucho hablando acerca de Juegos Olímpicos, en donde los europeos presentan equipos sub-21, aunque tienes la posibilidad de llegar a sub-23 con tres jugadores mayores de edad, porque la FIFA no permite que vayan equipos de mayores, pues porque siente que puede ser una competencia para su mundial, pero sí es una diferencia importante. Y este torneo pues es el que hemos conocido durante muchísimo tiempo como el de Toulon.
El de Toulon, exactamente. Exacto. Estamos viendo la gente que nos sigue en Telefórmula, estamos viendo la serie de penales. Mira, algo muy bueno... Ganamos en penales, ¿no?
Y ahora va en el grupo está Costa de Marfil, creo que si es sub-23, pues yo creo que será sub-27 por ahí, ¿no? No,
sub-35.
Pero bueno, al final un buen triunfo para México en penales, son 2 puntos para la selección mexicana, uno por el empate y uno por el triunfo en penales.
Este equipo lo dirige Ricardo Cadena, que era técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y yo insisto, si hay algunos jugadores que son de 20 años, 19, 21, pero esta categoría que tenemos, sub-23 en México, lo digo con todo respeto, no debería de existir. O sea, las categorías aquí deben de ser 16, 18 años, cuando mucho. La última de 18 años. 23, ya el futbolista tendría, como en otros países, que estar...
formado.
Exactamente, jugando los equipos de primera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando, yo creo que de falta de confianza en el talento.
Yo, ¿no?, creo
de
que
los
sí.
Jugadores, y por ello es que se les cierran la puerta en edades mucho más tempranas.
Sí, digo, si tú ves esta selección... no hay ni un jugador consolidado en primera división.
Ninguno.
Ninguno.
De uno, todos vienen siendo promesas, sí. ¿No? Huescas, Alan Bautista, que son buenos futbolistas y que pueden llegar a ser buenos jugadores, pero no son una realidad todavía.
Tapia, que tuvo un temporadón con el Querétaro, pero también una temporada, ¿no? No está consolidado, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo de Siboldi. Siboldi subió en sus redes un mensaje despidiéndose de Tigres. Rayados subió un mensaje deslindándose de todo problema y de toda participación y diciendo que si es necesario ellos van a las investigaciones y se prestan a lo que sea. Tigres no habla. Y las versiones que siguen corriendo, algunas son de veras, no puedo entender cómo hay colegas que se atreven a publicar y a decir cosas sin tener una base y sin tener... pruebas de lo que están haciendo, ¿no? O sea, no lo puedo entender. Están haciendo daño a mucha gente, a muchísima gente. Y si no hay pruebas, pues oye, no puedes hacerlo, ¿no?
Sí, y vamos poniendo las cosas en contexto, lo que se menciona es que un integrante del cuerpo técnico de Siboldi le dio información a la gente de Rayados para el partido de vuelta de la liga que tuvieron. Pero si es que Rayados dice, aquí no hubo absolutamente nada... ¿Qué pruebas tiene Tigres para haber despedido a Siboldi y a su cuerpo técnico? Porque, o sea, ¿por qué se va Siboldi si es que fue alguien de su cuerpo técnico y no fue él? Y la Federación Mexicana de Fútbol y la Primera División, ¿por qué no se pronuncian al respecto?
Sí, ahora yo ya con todo esto, si no hay ninguna pronunciación, pues ya dudo que esto se haya presentado también, ¿no?
No, claro.
Ya no sabes qué pasó, la realidad no sabes qué pasó. No, que pasó algo raro, pasó algo raro.
Está muy turbio, ¿no?
Sí, digo, algo raro pasó.
A mí de primera me parece como que buscaron una forma para despedir a Siboldi, ¿no? Sin quererle decir, oye, con permiso, porque tenían ahí un contrato prácticamente arreglado con la renovación de Siboldi, ¿no? Y también si haces memoria... el argumento de que vendieron un partido, bueno, caray, hay que recordar aquel partido, ¿no? Tigres se fue adelante en el marcador, después empató Rayados, Tigres estuvo muy cerca de ganar el partido, vamos, así que digas, ¿cómo puedes vender un partido, no? ¿Qué puedes hacer, no? Con la alineación que presentó Tigres, los mismos de siempre, jugando igual que siempre, me parece realmente de risa.
Bueno, pones en evidencia con esta teoría que para mí es falsa, pones en evidencia hasta los que jugaron, ¿no? O sea, porque para vender un partido, pues el técnico puede poner la alineación que quiera, pero si juegas bien, pues no, no hay manera de que lo vendas. Y si tú repasas, como bien dice Raúl Eduardo, la alineación, los que jugaron, cómo se desarrolló el partido, pues no borraron, ¿no? Los partidos, en los grandes escándalos que ha habido, tarde o temprano se saben, pero son varios futbolistas los que están, varios los que siempre están involucrados, ¿eh?
Sí, porque es muy distinto cuando viene una pelea de box, claro, cuando viene un partido de tenis, bueno, pues ahí es uno. Pero esto eventualmente se sabe, pues no sé, ahí está el caso de los Astros de Houston, que hubo un soplón y bueno, pues todo lo que vino después. Los Merrojas de Boston igual, del 2018. Entonces, a mí sí se me hace muy, muy raro, pero además, si es que estabas buscando un pretexto para correr a Siboldi, oye, no atentes contra su moral.
Ahora, si esto llegara a ser cierto, pues que presenten pruebas, ¿no? También, sin pruebas va a ser pura especulación. Y yo insisto mucho, ¿no? Los colegas periodistas que aseguran y que dicen, porque yo he leído tres versiones diferentes, ¿eh? Oye, no las quiero ni mencionar porque una de ellas es de vergüenza.
No, no se han manifestado, yo no sé mañana cómo le van a hacer para evitar las preguntas, porque hay una presentación y una conferencia de Tigres de dónde los van a transmitir, y digo, no van a poder evitar las preguntas, ¿no? Bueno,
por cierto, hablando de Tigres, el técnico que parece puede ser el nuevo técnico, director técnico del equipo de Tigres, es Paunovic. Es todavía el que más probabilidades tiene, pero todavía no es técnico de Tigres. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se pronunció sobre la renovación del tapatío Sergio Checo Pérez con la escudería Red Bull, por lo que señaló: "Es una gran noticia que Checo haya firmado con el equipo hasta 2026. Estoy muy contento de poder continuar con la exitosa asociación que hemos creado en los últimos años. Logramos una temporada récord el año pasado y el equipo es muy fuerte. Estamos deseando aprovechar este éxito también en los próximos años". En el básquetbol de la NBA, previo al inicio de la serie final por el título entre los Mavericks de Dallas y los Celtics de Boston, el dominicano Al Horford formó parte de las actividades del día de medios del equipo de Boston.
Lo que yo siento con este grupo es que estamos más compenetrados. Yo siento que hemos sido muy constantes. La consistencia ha estado ahí desde el principio con este grupo de jugadores. Todo el mundo viene, hace su trabajo. Todo el mundo es consistente, todo el mundo está tratando de jugar todos los juegos si se puede. Y esa disciplina ha sido desde el principio y la hemos mantenido. Entonces, cuando tú tienes esa consistencia así, yo siento que eso ayuda mucho, da mucha estabilidad.
Y en el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 conoció a sus rivales para el campeonato mundial de la categoría que se desarrollará en Colombia. Y México quedó instalado en el grupo A con las anfitrionas y con Australia y Camerún. La selección mexicana al mando de Ana Galindo debutará el 31 de agosto ante Camerún. El 3 de septiembre jugarán ante Australia y cierran la fase de grupos el 6 de septiembre enfrentando a Colombia.
Señor Burak.
Raúl, resultados el día de hoy de Roland Garros. Alexander Zverev se impone a Alex de Minaur. El día de hoy los parciales fueron en este partido por 6-4, 7-6 y 6-4. Zverev el número 4 en la siembra, de Minaur el número 11. El otro partido que se debía jugar de cuarto de final, pues ya desde el día de ayer se había anunciado que Novak Djokovic se retiraba de su duelo en contra de Casper Ruud. De manera que las semifinales que se van a jugar este viernes, Casper Ruud en contra de Zverev y Carlos Alcaraz, el número 3 en la siembra, en contra de Yannick Sinner, que es el número 2. Ese partido luce veramente sensacional. Mientras que en las damas, el día de hoy, una gran sorpresa, porque Mirra Andreyeva, una tenista rusa que no estaba sembrada, le pega a la número 2 en la siembra, Arina Sabalenka. Los parciales fueron 6-7, 6-4, 6-4. Mientras que en otra sorpresa, Yasmín Paoli, una jugadora italiana, número 12 en la siembra, le gana a Yelena Rybakina, la número 4 en la siembra. Los parciales fueron 6-2, 4-6 y 6-4. Así que sorpresas en la rama femenil. Y el día de mañana serán las semifinales. Va a jugar Iga Swiatek, la polaca número 1 de la siembra y del mundo, en contra de Coco Gauff, la número 3. Y el otro partido, el de Paolini, en contra de Andreyeva. Pero fue un día de sorpresas en Roland Garros.
Ya tenemos a nuestra invitada, señor Burak.
Así es, Raúl. María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. María José, ¿cómo te va? Te saludamos con mucho gusto. Raúl Orbañano, Raúl Eduardo Orbañanos, Enrique Burak, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos, querido Enrique, querido Orbañanos, ¿cómo están? ¿Ya listos para los Olímpicos?
Pues nosotros ya, ¿y tú?
No, nosotros ya estamos al 100 casi, estamos ya nada más por cerrar todo lo que son las inscripciones para la delegación de prueba por prueba, y también esperando que algunos atletas de atletismo terminen el ranking mundial, que eso se cierra hasta el día 30 de junio. Ya va muy avanzado el jefe de misión, Bernardo de la Garza, en todo el tema. Entonces estamos muy muy contentos y muy tranquilos.
Oye, María José, antes que nada, yo te quiero felicitar porque has demostrado que, siendo atleta, se puede ser también una buena administradora del deporte, ¿eh? Te felicito. La verdad, lo estás haciendo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Oye, pero también los atletas nos hemos preparado. Claro. Yo soy licenciada en Derecho, tengo maestría en Administración Pública, tengo un máster de Organizaciones Deportivas, pero también me dejo ayudar, ¿eh? Escucho cuando algo me intentan decir que está mal, escucho, atiendo, trato de hablar mucho con los atletas, los entrenadores, los presidentes de federación. Tengo un excelentes asesores, que son todos los del medio deportivo, y trato de tener sentido común, ¿eh? O sea, es importante también dejarse ayudar.
Claro. Me parece sensacional, así debe ser. Oye, te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Una pregunta, ¿qué puede esperar o qué podemos esperar de la delegación en los Juegos?
Pues mira, es una delegación fuerte, es una delegación que está teniendo un entreveramiento generacional importante. Hasta el momento tenemos 87 atletas, de los cuales casi el 45% va a ser su primera participación en Juegos Olímpicos. Yo los veo confiados en el buen sentido de la palabra, de somos los mejores, estamos ahí, de que va a haber buenos resultados, va a haber, de que va a haber días difíciles también, pasa en las delegaciones, pasa en diferentes eventos. Pero yo creo que va a haber muy buenos resultados, van a ser nuestros atletas están preparados, están hechos para estas altas temperaturas de nivel competitivo, y ustedes van a estar contentos como medios de comunicación ante lo que va a verse con esta delegación.
María José, ¿ha habido alguna carencia? Y no todo, desde luego, depende del Comité Olímpico Mexicano. Ustedes hacen también una labor de gestión con el Comité Olímpico Internacional, sino de la parte de la CONADE. ¿Cómo ves en cuanto a las instalaciones en las cuales se han preparado, las giras que han tenido? Sabemos de las dificultades que se tienen con los deportistas acuáticos. ¿Cómo llega la delegación en ese sentido? Sé que el Comité Olímpico ha hecho hasta lo imposible para que las condiciones sean las ideales, pero en general, ¿cómo ves a la delegación en ese aspecto?
Mira, tú sabes que yo lo que te puedo decir en este sentido, que el Comité Olímpico Mexicano, como bien lo dices tú, ha tratado de mejorar todas las condiciones de los atletas. No ha sido fácil, pues nosotros hemos logrado patrocinios a partir de diciembre del año pasado. Los patrocinadores nos han estado ayudando para apoyar a los atletas en cuanto a que cuenten con mejores condiciones, lo cual apreciamos, agradecemos muchísimo. Ha sido un ciclo olímpico difícil para varios de los atletas que han logrado su lugar. no todos han vivido una luna de miel para lograr su boleto, pero eso no los ha detenido. Lo que es importante, y yo creo que es muy valioso señalar, es que terminando París, los atletas deben de vivir una historia diferente. Van a estar acompañados con los patrocinadores del COM. Nosotros también ya estamos avanzando con una estrategia en cuanto a poder ayudar más, porque todos los patrocinadores que hemos estado firmando son por 4 años. Decidimos que no podíamos firmar con nadie que solamente fuera hasta París, porque no le dábamos certidumbre a los atletas y necesitamos que ellos vayan acompañados todo el ciclo olímpico. Por supuesto, no hay dinero que alcance, pero vamos a empezar muy bien el ciclo olímpico para poder lograr que no se sientan solos y que puedan tener las mejores condiciones. Empieza el ciclo olímpico de manera inmediata con los Juegos Panamericanos Junior. Entonces ya empiezan los sistemas clasificatorios y ahí saldrán muchos atletas que estarán en Los Ángeles 2028 y tienen que ya ir a sus sistemas clasificatorios. Entonces nosotros no podemos permitir que dejen de ir. Entonces haremos un gran esfuerzo y estaremos cuidando muy bien los dineros que nos están apoyando los patrocinadores, porque también hay que rendir cuentas, tenemos que ser muy transparentes, nos pusieron reglas de operación muy claras, lo cual esto nos hace mucho más fácil esa parte.
Sí, oye, ese es uno de los logros, ¿no? Hacer que la iniciativa privada se involucre con los atletas, me parece que es un muy buen logro, Marijose, y ojalá para el futuro más marcas, más firmas se pudieran involucrar. Claro, de todo esto depende la actuación de nuestros atletas, ¿no?
Sí, pero también lo que nosotros comentábamos con los patrocinadores es lo siguiente: han vivido momentos difíciles y no tuvieron un ciclo olímpico como regularmente se tiene. Ha sido atípico, primero la pandemia, se recorre el tema de Tokio, ¿no? Que es un año después. Ustedes saben por lo que han vivido en los temas de recursos algunos atletas o la mayoría de ellos. Entonces, lo que nosotros les dijimos a los patrocinadores: oye, juégatela, ¿no? Invierte, esto es una inversión, no la puedes pedir que se te recupere totalmente en París, sino tienes que irle dando a los atletas los apoyos en un corto, en un mediano y en un largo plazo. No te vas a arrepentir, yo estoy segura que no, porque imagínate qué tan difícil puede ser para el Comité Olímpico Mexicano pedirles que apoyen a una Ale Valencia, a un Osmar, a una Nuria Diosdado, a tener a Emiliano de Pentatlón Moderno, a las clavadistas, a Ale Orozco, Gaby Agúndez, a Paola Morán de atletismo, a los chicos de ciclismo, con todo lo que ellos han vivido en la pista. Entonces, todo eso nosotros les explicamos, la vida que tienen los atletas y que cada vez podría ser más difícil tener resultados o lograr pases. Van a haber 10.500 atletas en Juegos Olímpicos, de esos son 5.250 hombres, 5.250 mujeres, y lograron hasta el momento 87 atletas su boleto. Entonces imagínate, cada vez va a ser más difícil porque tienes que ya invertirle a la ciencia, a la tecnología, a todo lo que son campamentos, y estás compitiendo contra grandes potencias.
Marijose, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos aguantas, por favor?
Seguro. Gracias, amigo.
Gracias, amiga. También volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Los Juegos de México 68 fueron los Juegos de los Saltos, con Bob Beamon y su salto imposible, y en altura con Dick Fosbury, quien cambió para siempre su disciplina. Era la época de las protestas estudiantiles. En México se gestaba el movimiento del 68 y el gobierno de Díaz Ordaz ordenaba la matanza en Tlatelolco.
No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
En Puebla se inauguraba el Estadio Cuauhtémoc, mientras en Estados Unidos se fundaban los Bengalíes de Cincinnati y se inauguraba el Madison Square Garden. En Memphis le arrebataban la vida a Martin Luther King. El satélite Apolo 8 se convertía en la primera nave espacial en la historia de la humanidad en entrar en la órbita lunar. Y en California se presentaba un nuevo e innovador producto para computadoras, el mouse. En España nacía el ahora rey Felipe VI y en Costa Rica nacía Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne. En la televisión mexicana comenzaba transmisiones En Familia con Chabelo.
¡Vámonos! Un tocadiscos, radio, AM, FM, con sus bocinas y todo. ¡Tráeselo, Pati, tráeselo para acá, por el...
Pedro Rodríguez ganaba las 24 horas de Le Mans y Billie Jean King firmaba una de sus mejores temporadas en el tenis. En el cine se contemplaban Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick y El Planeta de los Simios de Franklin Schaffner. En la pantalla chica iniciaban los capítulos de Hawái 5-0 y en la música The Beatles, The Doors, The Who, Deep Purple y artistas como Aretha Franklin irrumpían las radios.
Chen, chen, chen.
La técnica del straddle era la única utilizada en las pruebas de salto, pero Fosbury, que medía 1 metro con 93 centímetros, tenía complicaciones con la ejecución y presentó una nueva. Consiguió la medalla de oro rompiendo fácilmente el récord olímpico saltando 2.24 metros y de paso cambió la historia del salto para siempre. Los atletas se encontraron con una forma más sencilla de saltar, mejorando hasta por 40 centímetros sus distancias. Fue hasta Seúl 88 cuando se despidió la antigua técnica straddle para nombrar oficialmente al nuevo movimiento como Fosbury Flop, técnica con la que se desarrolla actualmente la disciplina y con la que se ha alcanzado la mejor marca de 2 metros con 45 centímetros.
Camino a París.
Pues qué buena cápsula de Betsabé, y esto que mencionaba de Dick Fosbury. Ya sabemos cómo somos aquí en México, que luego le ponemos apodo a las cosas, todo esto. Le decían el espalditas y le decían el salta para atrás a Dick Fosbury. Y también mucho tuvo que ver el colchón, ¿no?
Sí.
Para la caída, porque pues anteriormente era pues prácticamente aserrín lo que ponían, ¿no? En el suelo, entonces era muy distinto. Pero bueno, te quedaste tú con una pregunta, Raúl Eduardo.
Mari José, oye, una pregunta, digo, a mí me llama mucho la atención y siempre he tenido la duda, ¿cómo manejar la logística de los atletas? ¿Cómo se maneja en base a cuándo compiten, esperar cuándo se regresan, si avanzan, el tiempo en la villa, cómo se maneja, los vuelos? Debe ser complicadito, ¿no?
Muy complicado, la verdad es que qué buena pregunta, Raúl, porque todo está programado de acuerdo al comité organizador. Te van diciendo cuántas camas tienes para toda tu delegación y tú tienes que jugar. Y también te dicen, o sea, tienes que jugar con los días de salidas, de llegadas, porque te dicen, bueno, a ver, los de clavados pueden llegar 5 días antes del inicio de su competencia o 3 días antes, los de atletismo. Y entonces a veces ahí los atletas y los entrenadores sienten que es un tema por parte de la delegación, de la jefatura de misión. Entonces no, las reglas nos las pone el comité organizador de Juegos Olímpicos de París, te va marcando tiempos. Y también es difícil porque la logística, porque hay atletas que llegan de Europa directamente a París, ya casi toda nuestra delegación que va a estar, salen a partir del 12 de junio, algunos se van ya a partir del viernes, todo casi 45 días antes de Juegos Olímpicos, ya no regresan a otros, entonces es complicado todo eso, porque tenemos que entregarles sus uniformes, tenemos que entregarles las maletas, Mañana tendremos un evento de integración de la delegación que está organizado por la Comisión de Atletas y la Jefatura de Misión de Ismael Hernández y de Bernardo de la Garza, y después estaremos anunciando, se presentarán todos los uniformes que estarán utilizando los atletas en París, y aparte se anunciarán los abanderados, el hombre y la mujer, que de acuerdo a la Carta Olímpica serán los que porten el ávaro patrio, que porten la bandera, muy orgullosos, que tienen, todos tienen grandes merecimientos, la verdad. Todos está muy peleado el tema. Tenemos incluso la reunión mañana a la 1:00 p.m, todo el comité ejecutivo, y después se hará el sobre cerrado, que nadie lo va a tener más que su servidora, para poderlos anunciar con mucho orgullo y satisfacción de estos atletas que quedarán para ser abanderados.
Y que es un gran momento, desde luego, para los atletas. María José, hace unos meses estuviste en Lausana con el entonces canciller Marcelo Ebrard. Se hablaba de buscar la sede de los Juegos Olímpicos del 2036, del 2040. Me hiciste una explicación muy clara acerca de las inversiones, que ahora son diferentes, ya no hay que meterle tanto dinero para hacerse de Juegos Olímpicos. Pero eso perdió tracción. ¿Ya nos estarán buscando esas sedes?
Pues mira, nosotros seguimos en contacto con el Comité Olímpico Internacional, que están muy atentos de todo lo que pasa en nuestro país, y lo cual agradecemos mucho. Decidimos que íbamos a parar la proyección o para Juegos Olímpicos después del 32 o de verano, o los Juegos Olímpicos de la Juventud. Creemos que México tiene todas las condiciones y posibilidades para organizar este tipo de eventos. Creo que habría una inversión interesante e importante, primero para crear todo un sistema deportivo diferente, porque ya lo digo con mucho respeto, está obsoleto. Tenemos que entender que los que integran el sistema deportivo ya cambiaron, tenemos que entender que los momentos son otros, los que estamos viviendo, y estoy muy clara que se puede pelear la sede de este tipo de eventos. Yo creo que podrían traer una inversión importante en materia deportiva, pero también una inversión importante para todo el sistema deportivo.
María José, se nos acaba el tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte, ¿vamos a traer medallas?
Yo estoy segura que sí va a haber medallas. No te puedo decir cuántas, Raúl, porque no... O sea, ustedes saben, ustedes son expertos en la materia, sabes lo que implica la presión en unos Juegos Olímpicos, cualquier detallito que se te presente, saben la presión, y Juegos Olímpicos son mágicos, ¿no? A veces cuando tú dices, ya va a ganar este atleta, surgen situaciones que no te esperabas, y gana otro y el favorito no lo logra. ¿Va a haber medallas? Sí. Va a haber días tristes también, pero lo que yo le pido a toda la gente que va a estar siguiendo a nuestros olímpicos, a nuestros atletas, es que no los deje solos, que siempre los acompañe, porque ellos nos representan, ellos portan dignamente el uniforme de México, ellos son los que hacen ver a este país como un líder en el deporte, pero aparte con cosas positivas. Entonces, les vaya bien o les vaya mal, debemos de aplaudirles, debemos de agradecerles, debemos de seguirlos impulsando. Y cuando también nosotros, todos los que estamos en el sistema deportivo, todo el país esté a la altura de ellos, pues también vamos a poderles exigir.
María José, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. La verdad es que esto da para mucho más. Muchísimo, pero muchísimas gracias, y el mayor de los éxitos y muchas felicidades por lo que has hecho en el Comité Olímpico.
Muchas gracias a todos, me da mucho gusto saludarlos, y les prometo que si me invitan, voy al estudio y nos echamos el programa completo.
Encantado. Un abrazo la vida, a todos. Venga. Gracias, éxito. Éxito, mucho éxito y felicidades. Pues nos vamos, María José Alcalá, la verdad está haciendo muy buen trabajo.
Así es.
Muy buen trabajo, qué bueno, nos da muchísimo gusto. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.